Esta emisora, en cadena con la red de radios universitarias del Ecuador, presenta Universidad Sin Fronteras. Entrevistas, comentarios, análisis, discusiones, en una sola voz. Universidad Sin Fronteras. Una producción original de la RUE 2021.
Sí, buenas tardes, bienvenidos. Estamos ya en una nueva programación de Universidad Sin Fronteras de la Red de Radios Universitarias del Ecuador. Hoy tenemos el gusto siempre de contar con la presencia de la Máster Ivanova Nieto. Ella es presidenta de la Red de Radios Universitarias del Ecuador, a quien saludamos y le damos la bienvenida. Ivanova, buenas tardes.
Buenas tardes, César. Y a nuestra audiencia es un gusto estar nuevamente en este programa Universidad Sin Fronteras de la Red de Radios Universitarias del Ecuador.
Sí,
el reportaje investigativo Desentierros COVID-EC, realizado por las periodistas Susana Morán y Karina Medina, fue nominado dentro de los 10 mejores trabajos en la categoría cobertura en el concurso iberoamericano de periodismo de la Fundación Gabo. Sobre este tema, justamente vamos a abordar con nuestra invitada, que es Karina Medina Salazar, de Periodistas Sin Cadenas de Guayaquil. Karina es una periodista ecuatoriana especializada en temas judiciales, salud, educación y ecología. Ha trabajado en medios impresos como Diario Extra, donde obtuvo un premio interno por la investigación Muertes en Combo, que evidenció el auge de sicariatos en el país. Y en Diario El Universo obtuvo 2 premios al periodismo escrito por la historia de Manga del Cura, que mostró la situación de los problemas limítrofes que tuvieron las provincias del Guayas y Manabí. Actualmente colabora como periodista en la Fundación Periodistas Sin Cadenas. Bienvenida, Karina Medina.
Buenas tardes, Ivanova. Buenas tardes, César. Muchísimas gracias por la invitación y también a toda la audiencia. Es un gusto siempre estar conversando con ustedes.
Muchas gracias a Karina Medina. Queremos indicar a nuestra amable audiencia que la programación Universidad Sin Fronteras de la Red de Radios Universitarias del Ecuador es un programa que también se retransmite por varias emisoras de instituciones de educación superior. Por eso agradecemos a la Universidad Técnica del Norte en Ibarra, a la Universidad Politécnica Salesiana en Guayaquil, la Universidad Técnica de Manabí, a la Facultad Latinoamericana de Comunicación Social Flaxo en Quito, a la Universidad Técnica Particular de Loja, a la Universidad Técnica de Ambato, a la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo en la provincia de Manabí, a la Universidad Central del Ecuador en Quito, a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en el puerto principal, a la Universidad de la Escuela Superior Politécnica del Ejército ESPE en la capital de la República, a la Universidad Andina Simón Bolívar, con sede en Ecuador, a la Universidad de Cuenca, en la provincia de la Azuay, Universidad de los Andes, Uniandes, en la provincia de Tungurahua, y a la Universidad de las Américas, en Quito, gracias a las emisoras que nos retransmiten. En este interdiálogo, efectivamente, conversaremos con Karina Medina Salazar, a quien le preguntamos, mi querida Karina, ¿cuál es el sentir propio de un investigador en cuanto a problemas sociales o de orden social, como son los temas que usted ha realizado la investigación, motivo por el cual te ha hecho acreedor a este galardón internacional? Adelante y bienvenida.
Muchísimas gracias, César, nuevamente. El sentir de un investigador, de un periodista, en cuanto a hacer este tema, abordar temas de carácter social, en sí indigna mucho. Indigna en el sentido de que nosotros, mientras escudriñamos más, mientras más datos seguimos recabando cuando estamos haciendo nuestro trabajo de cobertura, en nuestro trabajo en la calle, investigando, entrevistando a diferentes familias, a diferentes personas, incluso autoridades. El ver que hubo mucha indolencia de parte de las autoridades, de parte de quienes tenían que hacerse cargo de dar soluciones a los diferentes problemas que estaban presentando las familias, porque nos encontramos con que muchas, más de 100 familias tenían dudas. Entre ellas no sabían si el cadáver que recibieron, hablando del tema del COVID que nosotros investigamos, en Guayaquil hubo muchas personas que recibían cuerpos sin identificación, perdón, o que les daban los cuerpos cambiados o que simplemente no les daban una respuesta. Ellos iban a los hospitales a reclamar el cuerpo de su familiar para sepultarlo y no recibían una respuesta clara. Hay muchas familias, hasta el momento que nosotros hicimos la publicación de la investigación, habían familias que todavía dudaban si el cuerpo que sepultaron era de su familiar. Al ver estas súplicas de estas familias, era un impacto que muchas veces, en ocasiones, a mí personalmente me sacaba lágrimas de ver tantas personas que no tenían ninguna respuesta, ninguna autoridad se hizo cargo de ellas. Les hicieron algunos ofrecimientos de atención psicológica, de reparaciones económicas, porque muchas familias pagaron a los funerarios para sepultar a su familiar, pero nunca ocurrió este último proceso. Al ver tanta indolencia de las autoridades, indigna. Al ver que Guayaquil es una de las ciudades en el país donde extraviaron cuerpos, quizá puede ser una de las ciudades en toda la región donde se extraviaron cuerpos, es muy alarmante. Y las autoridades siguen sin dar la importancia que se debe a estas autoridades. No existe una reparación, perdón, a estas familias, no existe una reparación como es debido, y no hay indicio tampoco de que quieran resolverlo.
Karina, aquí te interrumpo solo por una cuestión puntual, considerando que yo vivo en Guayaquil y que podemos dar fe efectivamente de lo que acabas de indicarnos. En algún momento, en pleno epicentro de la pandemia del COVID-19, pudimos conocer cómo los cuerpos de los fallecidos por la pandemia fueron en algún momento mezclados en los contenedores refrigerados que, a propósito, fueron ubicados en diferentes sectores de la ciudad de Guayaquil, porque no hubo un sitio inclusive donde tenerlos, ¿no? En ese momento que se mezclaron los cuerpos, los cadáveres, perdieron su identidad. Ya fue después difícil poder irlos identificando. De tus investigaciones, ¿qué es cierto inclusive que muchas familias tuvieron, por la desesperación o el desconocimiento, de tener que quemar a los cuerpos en las calles? Adelante.
Tiene muchísima razón en cuanto a que habían muchos contenedores. Habían hospitales que tenían contenedores como morgues provisionales. Uno de los problemas que también dentro de la investigación nosotros pudimos evidenciar es que un hospital, que es el del Guasmo Sur, se tomó como una morgue provisional. Ahí habían la mayoría, es donde se extraviaron la mayor cantidad de cuerpos. Habían contenedores donde tenían cuerpos de todos los hospitales, de las calles también, o de viviendas, y depositaban en esos contenedores en Guasmo Sur. Todos los hospitales tenían un contenedor. Los hospitales, hablando de hospitales estatales, tenían un contenedor. En cuanto al protocolo que debían cumplir, muchos fuentes médicas a las que nosotros entrevistamos indicaban que ellos trataban de seguir un protocolo, pero ese protocolo no tenían al inicio de la crisis, cuando empezaron a tener muchos fallecidos, ya estaban colapsando los hospitales. Ese protocolo llegó después, cuando todos los médicos hacían lo que podían, sin conocimiento alguno, porque ninguna autoridad puso orden e indicó, bueno, vamos a seguir estos pasos, vamos a seguir esta estrategia y adelante. Pero muchos médicos trabajaron a ciegas con lo que conocían, con lo que podían, al inicio de la crisis. Ya después, en las semanas siguientes, cuando ya tenían un protocolo, cuando tenían un plan establecido, intentaron cumplirlo, pero era casi imposible porque habían muchos fallecidos que estaban ocupando camas y seguían entrando más enfermos con COVID graves y todos, la mayoría de áreas críticas de los hospitales estaban colapsadas. Entonces, nosotros dentro de la investigación pudimos evidenciar que una de las fallas pudo haber sido el tema del registro de los cuerpos, porque algunos médicos nos explicaban que cuando ingresaba un paciente, o algunos ingresaban solos, no tenían un familiar alrededor, se desvanecían en las salas de emergencia y no sabían quién era esa persona. Entonces, tenían como que en el momento atenderlo, tratar de salvarle la vida, pero era una persona que ya tenían como no identificada. Entonces, en esta parte de la identificación de los cuerpos debían seguir un protocolo, pero ese protocolo en cuanto a los cuerpos, cuando debían también embalarlos para posteriormente sepultarlos, también debían seguir unos pasos. Y ustedes también recordarán que el tema de las bolsas para cadáveres también hubo un problema muy, muy crítico en cuanto a los insumos médicos que también debían recibir los hospitales y no los tenían. Hubo un hospital como el hospital de Elías en el sur. Algunos tuvieron que improvisar esas bolsas para cadáveres con plástico negro común y corriente que utilizan para cualquier trabajo. Tuvieron en ese hospital que improvisarlo porque insumos médicos tampoco tenían. Y en ese momento, tratar de cumplir un protocolo de identificación de cuerpos era casi imposible también porque algunos hospitales, bueno, por no decir la mayoría, tenían bajas médicas, algunos estaban contagiados por COVID, no había mucho personal. Entonces, con lo que pudieron, tuvieron que prácticamente acomodarse para tratar de identificar a todos esos cientos de cuerpos que fallecían a diario en los diferentes hospitales. La conservación de los cuerpos también fue otro problema, porque en los hospitales hay morgues que tienen una capacidad hasta de 8 cadáveres. Y al día fallecían 40, 30 personas, 50, 60. Entonces, ninguna morgue estaba con la capacidad para abarcar tantos fallecidos. Entonces, de repente, tal vez ellos seguían todos los protocolos para poder embalar ese cuerpo e identificarlo. Pero ¿dónde lo ubicaban? ¿Dónde podían conservar ese cuerpo para poder posteriormente entregar a un familiar? Algunos hospitales acondicionaron oficinas, acondicionaron bodegas para poder poner los cuerpos hasta que llegara un familiar o poder entregarlo a un familiar. En ese colapso de los hospitales es que surgió la idea de implementar estas morgues provisionales que eran unos contenedores. Los contenedores debían cumplir una norma de refrigeración, también debían tener un protocolo de manejo de estos contenedores. Y muchas familias también que entrevistamos nos indicaron que algunos contenedores no servían, el sistema de refrigeración no abastecía. Estábamos en los meses de marzo y abril, donde el calor en Guayaquil es insoportable.
Fueron los meses más críticos de la pandemia. En todo caso.
De la pandemia, cabe mencionarlo. En un clima como el de Guayaquil, que es muy caliente, donde el calor no, es insoportable, con unos contenedores donde no tienen un buen manejo, un sistema de refrigeración que no abastece, y unas puertas de los contenedores, muchas familias en su desesperación querían ingresar a buscar a su familiar porque llegaban al hospital y les indicaban que no encuentran a su familiar, o a su vez entregaban un cuerpo que no correspondía, porque muchos estaban conscientes de que podían contagiarse, pero más era esa necesidad de saber dónde está su familiar, que se arriesgaban a remover esa bolsa de cadáver o abrir esa bolsa de cadáver para ver que el cuerpo que le están entregando sea su familiar. Y al comprobar algunos que no era su familiar, ingresaban a los contenedores a buscar entre esos cuerpos en mal estado, esos cuerpos en estado de putrefacción, que ellos también pudieron haberse contagiado, pero no medían ese riesgo. Y ellos indicaban que muchos cuerpos no estaban identificados, muchos nombres de sus familiares que estaban en papeles, que se supone que debían estar en un papel que sea impermeable, ubicado dentro de la bolsa de cadáver, eso no se cumplió. Y esos papeles que los ponían, algunos eran removidos, otros los encontraban en el piso, y muchos cadáveres sin identificación. Fueron esos uno de los motivos por los que se cree que estas identificaciones se extraviaron, hubo cuerpos sin identificación. Y recuerdo que al hacerle esta consulta al presidente saliente, que era Lenín Moreno, antes de cesar sus funciones como presidente de la República, él indicó que si los cuerpos se perdieron o se extraviaron fue por culpa de los propios familiares, porque ellos los dejaban abandonados en las calles.
Estamos en Diálogo Nacional con Karina Medina Salazar, periodista ecuatoriana galardonada por sus trabajos de investigación periodística. Mi querida Ivanova Nieto tiene ya inquietudes para Cari Medina. Adelante, por favor.
Por supuesto, sí, ya mismo vamos al corte, pero solo quisiera puntualizar algunas cosas que están expresadas en el trabajo, así que yo creo que es una tarea de cualquier periodista leer el reportaje de ustedes, donde se detecta acumulación de cadáveres, como tú más bien lo has señalado, la putrefacción por falta de una refrigeración adecuada, ¿no? Porque se pide que deben estar entre 25 a 30 grados bajo cero, y estuvieron, creo que a 5 grados bajo cero, y ya no tenían dónde colocar. La otra, pérdida de los datos, de las etiquetas, cuando los familiares entraban a los contenedores a buscar a sus familiares muertos, ¿no? Entonces, un testimonio que llama mucho la atención es de esta señora que dice: tuvimos que abrir 100 fundas, ¿no? Apoyada de un hacherito. Dice que no abría porque a ella le conmovía, pero son 100 fundas, o sea, estaban en total riesgo quienes llegaban a abrir. Luego, la falta de vigilancia es otro error. La otra, las negligencias técnicas, porque ya le habían propuesto al ministro de Salud que un hospital es para atender a pacientes vivos, ¿no es cierto? Y no ser una morgue como se hizo con el hospital Guasmo Sur. Además, personal no autorizado entrando y saliendo de los contenedores, de los sitios, de los espacios de refrigeración que no tenían estas cortinas y que dejaban las puertas abiertas. Creo que son un montón de elementos que nos permiten deducir lo mal que se llevó esta emergencia, ¿no? En el momento más crítico. Yo quisiera además señalar que es un reportaje realmente conmovedor. Es duro leerlo y no imagino qué tan duro fue para ustedes entrevistar. Y lo más grave, porque es un tema de derechos humanos, que ni la fiscalía ni la policía ha encontrado a los responsables. Creo que tampoco se respetaron los protocolos, como tú señalabas, hospitalarios. No hubo, hubo también mucha negligencia en ese sentido. Y creo que eso es importante indicarlo. Me parece que estamos cerquita del corte y por eso un poco he ido argumentando más bien para volver y hablar de lo que es el periodismo de investigación.
Entonces, efectivamente, vamos a la pausa y retornamos de inmediato. Ya volvemos. Sí, continuamos en la programación Universidad Sin Fronteras de la Red de Radios Universitarias del Ecuador, en este diálogo nacional con Karina Medina Salazar, conocida periodista ecuatoriana, galardonada por sus trabajos de investigación. De acuerdo a las inquietudes, al análisis muy bien hecho por Ivanova Nieto, queremos cerrar esa parte, Karina, y que por favor hágase las puntualizaciones respectivas para luego pasar a hablar del combo, de las muertes en combo por el sicariato. Adelante, por favor.
En cuanto a las puntualizaciones que hizo Ivanova, son muchas las revelaciones que nosotros hicimos en este trabajo y sí, fue muy duro estar en una cobertura con familias que cada día, si sonaba el teléfono en ocasiones, esas personas me mencionaban, son el teléfono y ellos sienten algo que no saben si, a veces un susto, a veces no saben quién les va a hablar por teléfono, porque siempre están esperando una llamada o una noticia o algún indicio de su familiar, que hasta el momento, hasta cuando nosotros publicamos la investigación, que fue en marzo pasado, ellos todavía no tenían ninguna información de su familiar. En cuanto a, bueno, como dije anteriormente, las revelaciones de nuestra investigación, fueron muchos puntos en los que nosotros notamos mientras hicimos nuestro trabajo. Lo que más a mí me impactó, se puede decir, o me indignó, como les dije al inicio, fue la indolencia de las autoridades. Cuando tenían todo o todas las recomendaciones de especialistas, de médicos, de cómo se podía manejar la pandemia, cuando tenían a expertos que podían hacerlo, simplemente hicieron oídos sordos, que en algún momento algún experto me indicó. Simplemente hicieron oídos sordos de lo que nosotros estábamos indicando para ellos manejarlo como creían conveniente, para poner a personas que ellos querían liderando esta crisis. Como decía Ivanova, los hospitales son para atender a los vivos. Al hacer que un hospital funcione también como morgue temporal, se iban a encontrar personas contagiadas con familiares que iban a retirar cuerpos y el contagio iba a ser peor. Pero ninguna de estas indicaciones, ninguna de estas advertencias fueron atendidas en ese entonces el ministro de Salud, que ellos querían manejar la situación como ellos les parecía. Las recomendaciones de los expertos no fueron escuchadas, no fueron atendidas de la manera en que debían ser tomadas.
Sí, Karina, la investigación de la Fundación Periodistas Sin Cadenas, Plan B, La Barra Espaciadora y Conectas, recibió el apoyo de Center for Journalists. ¿En qué consistió este apoyo para esta investigación?
Nosotros, cuando empezamos a hacer la investigación, iniciamos con Conectas. El apoyo que recibimos fue asesoría, también mucha asesoría, mucho seguimiento. En cuanto cada semanalmente teníamos las reuniones para seguir, teníamos ese apoyo editorial para tener unos lineamientos claros hacia dónde nosotros queríamos llevar nuestra investigación, para que los responsables de todo lo que se cometió en el país den una respuesta. Si bien no llegue algo como justicia, se puede decir, pero al menos conocer a todos esos responsables y que los responsables hablen al menos con las familias o pidan una disculpa. Pero ni siquiera eso les llegó, porque parece que ni siquiera eso se merecen estas familias que todavía siguen sufriendo por no saber dónde está su familiar. Y el apoyo más que nada era de parte editorial. Teníamos mucha asesoría, las reuniones eran constantes y teníamos todo ese apoyo para nosotros poder seguir revelando lo que hicimos durante esos 9 meses, que fue nuestra investigación, y el apoyo fue constante para que nosotros podamos sacar adelante este trabajo.
Un trabajo bastante interesante, por llamarlo así, y saber que se trata de un sacrificio profesional el tener que hacer este tipo de investigaciones periodísticas. Karina, es importante dentro de la labor periodística que llevas adelante conocer eso de las muertes en combo, en un tema que se encuentra en boga actualmente. La ciudadanía asustada, temerosa de poder en algún momento ser víctima del sicariato. Nadie está libre. Uh-huh. ¿Cómo has podido adentrarte en este tema investigativo en los actuales tiempos, en la sociedad? ¿Cómo se percibe o cómo percibe la ciudadanía el tema del sicariato en el Ecuador? Adelante.
Hablando de la experiencia, cuando fue uno de mis primeros trabajos, el tema de las muertes en combo, cuando estaba en Diario Extra, con nuestro editor nosotros notamos que en los últimos, estamos hablando del año 2011, más o menos, el tema del sicariato ya no era un secreto en nuestro país. Nosotros notamos, por las noticias diarias que hacíamos cobertura, que muchos casos de asesinatos que estaban ocurriendo en las calles en Guayaquil eran más de 2 fallecidos en un solo caso, 2, 3, 4, hasta 5 que tuvimos un caso. Entonces nosotros decidimos hacer el tema de las muertes en combo, por así decirlo, porque eran donde mataban a más de una persona. Fue un trabajo que lo hicimos con corresponsales también, porque fue a nivel de país, y donde notamos que el mayor nivel de violencia era en Manabí, el tema del sicariato en ese entonces, cuando recién estaba esa modalidad en el país. En Manabí hubo mucho tema de sicariato, de muertes en combo. después estaba Guayaquil y también en Quito. Y a, ¿cómo percibe el sicariato? Yo creo que la ciudadanía ahora no podemos estar en calma porque no sabemos cuándo una bala perdida porque así está la situación en nuestro país. Uh-huh. Una bala perdida puede matar a un inocente.
Perfecto.
Sí, incluso yo veía un caso hace unos días que fue en Guayaquil, que a un chico se salvó de morir porque el arma que tenía el sicario se le trabó. Fue un video que yo estaba comentándolo. Y, o sea, uno no puede estar tranquilo ni siquiera afuera de su casa, porque la delincuencia o no sabes en qué momento te va a tocar. Entonces, el nivel de violencia que está pasando, atravesando el país, es alarmante. Y algunas decisiones que tomaron las autoridades como un estado de excepción, creo que no es la solución. Militarizar las calles tampoco es la solución. El tema acá es todo el nivel, todo de ver el origen de dónde, de qué está generando tanta violencia en las calles. ¿Qué es lo que está generando tanta violencia en las calles? ¿Por qué una persona no puede salir con calma a la esquina de su casa? ¿Por qué una persona no puede caminar en la calle en paz o tranquila? ¿Por qué tenemos que estar inmersos en tanto miedo? Porque lo que está provocando tanta violencia es generar miedo a la ciudadanía. ¿Y qué pasa con los delincuentes? ¿Qué pasa con la gente que simplemente agarra un arma y decide matar a otra persona? ¿Qué pasa con con las leyes también que deberían ser reformadas? Porque en ocasiones vemos cómo policías no pueden actuar porque hay una ley que protege más al delincuente que a la persona que tiene que imponer ley.
Bueno, vemos que ese tema de sicariato no es nuevo, primero. Uh-huh. Luego que tiene una fuerza este momento. Creo que también hay que sería otro tema de investigación, porque yo concuerdo contigo, no creo que la solución sea poner a los militares en la calle, ni declarar un estado de excepción, porque esto responde, sobre todo, lo dicen otros analistas, a un crimen organizado ya en el país, a un narcotráfico, ¿no?, que ya está también, que se expresa, ¿no? Pensemos en el contexto de las broncas que ha habido, las matanzas en las cárceles, ¿no? Y creo que el tema es investigar qué pasa también con quienes son autoridades y están involucrados de alguna manera en el tema, ¿no? Porque pasa por la policía y pasa también por la función judicial. Creo que ese tema habría que ahondarlo y sería un nuevo tema para investigarlo profundamente. Karina, sabemos que una de las cosas que uno enfrenta cuando hace un periodismo de investigación son presiones externas y presiones a veces dentro del mismo medio. ¿Ustedes enfrentaron presiones de alguna manera por parte de autoridades en estos 9 meses, porque es un tiempo largo, así son las buenas investigaciones, ¿no es cierto? También tuvieron que sortear a lo mejor dificultades para tener contacto con la documentación, con la evidencia, con los testimonios, con la gente, ¿no? Y saber exactamente cuáles eran la serie de errores que se cometieron para que el problema del COVID además se vea mucho más agravado con todos los puntos que señalaste anteriormente.
Bueno, eso es algo que como somos periodistas, siempre enfrentamos a esta limitación para facilitarnos la información. Cuando iniciamos la investigación, el tema, llevábamos pocos meses de la crisis, de los meses más críticos de la pandemia en Guayaquil. Y cuando empecé las entrevistas con algunos fiscales que estaban, que tenían el caso, algunas autoridades que tenían el caso, al inicio ellos se mostraron muy, muy abiertos a facilitar información. De pronto, cuando hubo estos médicos forenses, conforme iban haciendo sus trabajos para tratar de identificar estos cuerpos NN que estaban en la morgue, conforme iban avanzando ellos en su trabajo, iban notando la cantidad de errores que ellos habían cometido durante su proceso. Creo yo que al inicio ninguna autoridad tenía, había dimensionado el problema, la catástrofe prácticamente que provocaron. Estaban ellos, ignoraban toda ese problema que estaba pasando, porque habían cuerpos extraviados. Quizá decirles hay cuerpos extraviados no les provocaba nada a ellos como personas. Pero al indicarles cómo iban ellos descubriendo también todos los errores que se cometieron, en ese momento empezaron las limitaciones de la información, el tiempo de espera para nosotros en cuanto a facilitarnos datos era más largo. Teníamos que llamar constantemente, hablar casi que todos los días a los fiscales o a las autoridades para que nos faciliten un dato o un nombre. Ellos al inicio no estaban conscientes de qué es lo que estaban investigando, porque quizá es un pensamiento de personal, quizá como no se trataba de un familiar, como no se trataba de ellos, como no se trataba de personas allegadas a ellos, no importaba. O sea, habían más de 100 familias reclamando, habían personas en las calles reclamando un cuerpo que ya llevaba como 9 meses, quizá 10 meses, desaparecido. Y ellos decían, sí, estamos en las investigaciones, estamos avanzando. Cuando empezaron el tema de las exhumaciones, que fue algo que me pareció aterrador y muy grave, ellos en ese momento notaron, creo, o reaccionaron sobre la gravedad de este asunto. Por eso empezó el hermetismo. Todo era solo con las familias, no hay información, no le podemos hablar, estamos en indagación previa. Pero al inicio de la investigación ellos se mostraron muy abiertos a dar información. Hasta cuando iban avanzando los médicos forenses con su investigación también en cuanto a la revelación de los cuerpos o de la identificación de estos cuerpos. Cuando empezaron esas exhumaciones, nosotros pudimos acceder a la lista de cuerpos que iban a ser exhumados. Al consultar con el fiscal de que ellos, qué es lo que pasó, por qué tienen que estar exhumando cuerpos, si se supone que sepultaron más de 1,000 cadáveres debidamente identificados, que es lo que nos indicaron a nosotros, pero después se dieron cuenta que quizá los cuerpos que estaban enterrados, los nombres que decía ahí en la bóveda, no correspondían. Entonces ellos dijeron, es que habrá que hacer exhumaciones. O sea, no se trataba de que compré algo en la tienda y no me gustó y lo voy a devolver. Se trataba
realmente
de...
hubo negligencia.
Mucha negligencia e indolencia.
E indolencia.
Y eran 45 cuerpos que tuvieron que exhumar para corregir lo que se hizo entre marzo y abril.
Karina, mira, es importante lo que tú nos acabas de narrar, parte de tus investigaciones. Nos vamos a ir a una nueva pausa y volveremos después de este corte, porque sería bueno también que nos comentes sobre los temas de investigación que permitieron que alcanzara estos premios internacionales. Vamos al corte y retornamos de inmediato. Ya volvemos. Continuamos en este importante interdiálogo con Karina Medina Salazar, periodista ecuatoriana, galardonada por sus trabajos de investigación. Estos son los logros que se obtienen del trabajo periodístico. A propósito de estos premios al periodismo, salta la historia del manga del cura, que muestra la situación de los problemas limítrofes que tenían las provincias del Guayas y Manabí. Entendemos, estimada Karina, es uno de los trabajos periodísticos desarrollados por tu persona, tu equipo de trabajo de investigación, y que por supuesto dieron como resultados estos triunfos. Cuéntanos, ¿son solo estos, esta investigación, esta historia, y hay otras investigaciones que de manera relevante pudieron mostrarse a la opinión pública y que te han permitido obtener estos triunfos? Adelante, por favor.
El tema de Manga del Cura también fue un reportaje, por así decirlo, o una investigación que también causaba mucha indignación, porque teníamos un territorio muy que no se puede llamar recinto, no se lo puede llamar poblado, no se lo podía llamar de ninguna manera, porque no tenía limitación, no tenía límites, no pertenecía a ninguna provincia. Siendo un territorio tan, tan productivo, porque ahí producen mucho palma africana, también es una zona donde producen mucho café. La gente vive de la agricultura. Es una zona tan rica y está rodeada por una represa que es la Daule Peripa. Esta era tan, tan contradictorio que un territorio que está rodeado por una represa que abastece de agua a otras localidades, esa localidad, este lugar, Manga del Cura, no tenía agua potable. Era tan contradictorio y tan indignante escuchar eso. Y muchas personas decían que ellos no saben a quién pertenecen, porque necesitaban la energía eléctrica, por ejemplo, era de Santo Domingo. Ellos tenían energía eléctrica porque Santo Domingo los ayudó a tener energía eléctrica. Ellos pudieron tener agua a través de tubos, agua entubada, como ellos decían, porque un tanque elevado se lo dio Manabí y las mangueras para poder conectar el agua se las dio Guayas. Yeah. Habían ciertas calles que las arreglaban y que los ayudaban los ríos. Entonces ellos, como en broma, decían, quienes nos den más, con ellos nos vamos. O sea, a llegar a ese punto que las personas no sepan qué, o sea, qué autoridad dirigirse.
O sea, falta de identidad, realmente, la falta de identidad que podría...
Y fue por un abandono total de las autoridades. Yeah. Un abandono total de las gobernaciones, las prefecturas de ese entonces, que fue tan gracioso también cuando estaba haciendo el tema. Las personas ahí en estos lugares tienen como un presidente de comunitario de Guayas y había otro de Manabí. Entonces tenían escuelas de Guayas y escuelas de Manabí. Entonces ahí las personas decían que ellos apoyaban a quienes más les daban. Y al mostrar la historia que decían, ellos, más que nada Guayas presentó mucha documentación indicando que existen unos hitos debajo de esa represa que les mencionaba anteriormente. En esos hitos delimitaba el territorio, pero como quedaron debajo del agua, entonces simplemente los obviaron. Es uno de los argumentos que tenía Guayas. Manabí presentó sus argumentos e indicaba que un sacerdote manabita, él para poder evangelizar a muchos territorios, llegó a Manga del Cura y hizo una trocha como delimitándola y él por ahí siguió para seguir evangelizando. Entonces dijeron que a esas trochas la llamaban mangas. Entonces, por eso decían que era la Manga del Cura.
Porque la Manga del Cura, claro.
Esa es la historia que ellos presentaban y argumentaban por eso, porque ese territorio lo hizo, o sea, lo delimitó prácticamente un sacerdote. Entonces, eran diferentes argumentos los que presentaban. Incluso Guayas después presentó una historia de un sacerdote también, y era como algo a veces como cómico. Como ellos, mientras el uno presentaba una historia, el otro presentaba otra para tratar de, con argumentos, con ese tipo de argumentos, demostrar la pertenencia.
Pero sí, aquí, Karina, es algo importante el saber de que, a ver, quien me da más, con ese me voy. Y hubieron después algún enfrentamiento, alguna confrontación entre los mismos moradores para saber por quién mismo irse. Entiendo que en algún momento se planteó también una consulta popular que permita dilucir el tema de la pertenencia, si a la provincia de Manabí o a la provincia del Guayas. Eso es parte de tu investigación. Ajá.
Claro, yo haciendo un paréntesis también a esto, recuerdo que también entrevisté al prefecto de ese entonces de Los Ríos, y él dijo que si yo quisiera, yo también podría reclamar pertenencia en la Manga del Cura, porque las calles que tienen, los caminos que llevan hacia Manga del Cura, porque también Manga del Cura está delimitado con los ríos.
Con los ríos, sí.
Los caminos que llevan hacia Manga del Cura, los he hecho yo, o sea, bajo su autoridad. Él ha ayudado a que se construyan esos caminos vecinales, a que construyan todas esas vías para que ellos puedan circular. Entonces él dice, pero yo no me voy a meter en eso. Pero él sí decía que podía también, por haber construido unas vías, él ya se sentía como con derecho de reclamar pertenencia en ese territorio. Claro, hubo una consulta popular que la ganó Manabí.
Manabí.
Y ese
Manabí.
Territorio quedó en pertenencia del Cantón El Carmen. Que no está tan cercano, porque si hubiera pertenecido a Guayas, estaría con el Empalme, que tampoco está muy, muy cerca. Manga del Cura está ubicado en un territorio que puede pertenecer a cualquiera por el tema de cercanías en cuanto a provincia.
Bueno, Karina, nos quedan pocos minutos. Quisiera preguntarte cuál es el reto del periodismo de investigación en un país como el nuestro, donde no se entregan presupuestos para investigar, donde la investigación exige un trabajo en equipo, donde se deben lograr alianzas, donde ese periodismo no es el periodismo de cobertura que haces en un día o te demoras 3 días o una semana para contextualizar, sino que es de largo aliento. En ese sentido, ¿cuáles son los retos que tiene el periodista?
Uno de los retos que tenemos es enfrentarnos a la falta de apoyo, como mencionó Ivanova, la falta de apoyo. Nosotros, para llevar adelante esta investigación, tuvimos que postular a mostrar nuestro trabajo a Conectas, que sabemos que Conectas siempre está apoyando las investigaciones o temas a nivel de Latinoamérica. Entonces, nosotros tuvimos que postular a esta entidad que es Conectas para saber o hacer todo nuestro esfuerzo para poder llevar adelante esta investigación en cuanto a presupuesto, porque como mencionó Ivanova, no tenemos un presupuesto destinado para investigación en cuanto los periodistas, más que nada. Yo creo que el apoyo debería venir desde las autoridades y tal vez en alianza también con medios de comunicación, porque un medio puede poner todo su esfuerzo para poder llevar adelante una investigación, pero se enfrenta con todo tipo de limitaciones en cuanto a facilitar información. Entonces, en publicarlo en un medio no sería, hablando de un tema empresarial, no sería como rentable, porque como bien lo dijiste, es de largo aliento y nos podemos demorar mucho tiempo, pueden ser meses o quizá años, y eso no es rentable tal vez en un medio de comunicación. Podría destinarse algún tipo de presupuesto de parte de las autoridades, aunque ellos en algún momento vayan a ser los investigados o los indagados, pero debería destinarse un presupuesto para que los periodistas tengamos ese respaldo para poder llevar adelante nuestro trabajo periodístico, nuestras coberturas, todo lo que necesita el periodista de investigación para poder continuar haciendo lo que nos gusta y para hacer trabajos de calidad, porque es lamentable que en nuestro país el apoyo al periodismo de investigación o a las investigaciones sea tan escaso, por no decir que no existe, y nosotros tengamos que buscar apoyo internacional y estar preocupados en ese sentido para ver si nos conceden o no un presupuesto para poder hacer nuestro trabajo.
Claro. Karina, mira, y precisamente queriéndome adjuntar a la consulta, al planteamiento de Ivanova, yo quisiera preguntarte cuáles son las recomendaciones que tú le podrías dejar a los estudiantes universitarios. Esta programación es escuchada por las universidades a nivel nacional, y básicamente que esas recomendaciones de Karina Medina vayan dirigidas a los estudiantes de comunicación, de periodismo, de todo este conglomerado que buscan convertirse en los nuevos profesionales de la comunicación y el periodismo, muchos de ellos interesados inclusive en alcanzar un gran galardón como el que tú has alcanzado, Karina Medina. Adelante.
Las recomendaciones para los nuevos colegas, los futuros colegas. Siempre tener mucha, mucha confianza en lo que nosotros creemos, siempre estar muy informados, leer mucho, informarse a diario. A veces uno cree que hay porque voy a leer noticias o porque voy a ver noticias. Estar informado de todo lo que ocurre en nuestro país y también de noticias internacionales es muy importante para que nosotros, al momento que estemos realizando nuestro trabajo, nada nos tome de sorpresa. Cuando nos concentramos en un tema, buscar todas las aristas posibles. Nunca una idea está de más, nunca. Todo debe ser considerado, cada detalle. A veces hay cosas que nos parecen tontas, pero no. A veces esa cosa que te pareció tonta puede ser el punto de partida para un nuevo tema o el punto de partida para poder descubrir o encontrar la solución a otro. Todo debe ser considerado, nada debe ser asumido. Todo debemos comprobarlo. Siempre debemos tener varias voces No importa si tenemos 10, 20 voces, siempre debemos tener fuentes de más para nosotros poder argumentar bien nuestro tema. No deben quedar vacíos, todo debe estar bien encadenado y seguir un hilo para que nuestra historia sea bien contada. Algo que siempre he aprendido es no asumir nada, los periodistas no podemos asumir nada, todo debe ser comprobado, todo debe ser argumentado, nunca debemos dar nada por sentado.
Muy bien, muchas gracias, queremos agradecer a la periodista Karina Medina Salazar por haber comparecido en Universidad Sin Fronteras de la Red de Radios Universitarias del Ecuador. Muchas gracias, Karina. Ivanova, estamos ya en la parte final, adelante.
Sí, quiero felicitar a Karina y a Susana Morán, quien llevaron adelante esta investigación. Muy bien merecido, es realmente un reportaje modelo como para revisarlo con nuestros estudiantes y que nadie deje de leerlo, ¿no? Bueno, agradecemos tu presencia aquí, agradezco también a César, mi contertulio, también en este programa. Un abrazo a todos nuestros oyentes y a nuestras universidades y radios que pertenecen a la RUE. Esperamos en la próxima emisión. Buen día.
Que pasen bien.
Muchísimas gracias, un gusto.
Buen día.
Esta emisora, en cadena con la Red de Radios Universitarias del Ecuador, presentó Universidad Sin Fronteras. Entrevistas, comentarios, análisis, discusiones en una sola voz. Universidad Sin Fronteras. Una producción original de la RUE 2021.